Hoy en ¿Qué es la que hay? Tenemos un montón de temas porque he tenido que hacer un recorrido por todo el internet a ver de qué rayos hablamos hoy, porque en verdad estamos todos en Semana Santa Mood y qué difícil es hacer un programa de radio en estos días. Yo quisiera estar en alguna playa, en vídeo a Inés Quiles que se fue de vacaciones, pero aquí estamos. Así que no se pierdan este programa, que vamos a hablar de Trump, vamos a hablar de una elección especial que hubo anoche en Wisconsin. Vamos a hablar de una nueva acusación por fraude, esta vez no de corrupción pública, sino de corrupción privada. Y vamos a conversar con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Así que no se vayan a ver, que es la que hay. Comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy miércoles 5 de abril de 2023. Solamente quedan 10 días para radicar la planilla, corillo. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy. Gran noche electoral para los demócratas en Wisconsin. Trump reacciona de manera templada y ecuánime a su... Claro que no, les cuento qué dijo y qué es lo próximo. Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte, conversamos sobre el tema de los estorbos públicos y este potencial esquema que existe en algunos municipios, entre otros asuntos de interés. Y bueno, antes de ir a los temas, para que no me pase lo mismo que hoy, mañana hemos preparado un programa especial de Semana Santa. Vamos a tener a la directora del coro de niños de Ponce y vamos a hablar un poco de la historia del coro, su importancia como institución, lo que representa para la ciudad y el país, por qué los niños y niñas deben interesados en la música deberían participar en una organización como el coro de niños de Ponce o el coro de niños de su ciudad o área donde residan. Y vamos a escuchar música pregrabada de varios conciertos de corte religioso con el fin de la Semana Santa mañana, así que esa será la programación. El programa vamos a estar en vivo, pero lo vamos a poner mañana y creo que lo vamos a repetir el viernes. Es que no estoy claro si el viernes vamos a tener programación estrictamente religiosa o programación secular, es la palabra, no importa. Mañana vamos a ponerlo y entiendo que el viernes lo vamos a repetir. El viernes yo no estoy en vivo. De hecho, nadie de la programación creo que va a estar en vivo el viernes, así que eso es lo que hay en agenda por los próximos 2 días. Y hablando de agenda, a muchos y muchas se les está dañando las vacaciones de Semana Santa por el mal tiempo. Estamos pasando por un momento de altas marejadas y el Departamento de Recursos Naturales informó que 5 balnearios del área norte y este de Puerto Rico, 5 de los balnearios más populares del país, más visitados y que en Semana Santa se ponen, bueno, usted sabe, están cerrados por culpa del clima y del fuerte oleaje hasta nuevo aviso. Así que este fin de semana no vaya, no intente llegar a Cerro Gordo en Vega Alta, al balneario La Monserrate en Luquillo, que es el balneario Luquillo, al balneario Manuel Nolo Morales en Dorado, al balneario Seven Seas en Fajardo, ni al balneario de Sun Bay en Vieques. Así que ya lo saben, Cerro Gordo, La Monserrate en Luquillo, Manuel Nolo Morales en Dorado, Seven Seas en Fajardo y Sun Bay en Vieques están cerrados por el Departamento de Recursos Naturales a causa del mal tiempo. Protéjase. Parecería que todos los días hay noticias de personas que mueren ahogadas en nuestras costas, sobre todo en esa costa norte, que es la más peligrosa del país, y sobre todo con este mal tiempo, este alto oleaje, Así que sea una Semana Santa de descansar, de rememorar, de practicar la religión, los que la practiquen, que no sea una Semana Santa de tragedia, ni mucho menos. Y hablando de tragedia, ¿qué clase de pela nos dieron anoche los vaqueros a los cangrejeros de Santurce? Diablo, mano. 92-78, los campeones defensores derrotaron a mis cangrejeros en el rancho, en el Rubén Rodríguez, en Bayamón. Pero lo doloroso de la derrota no fue que perdimos por 13 puntos. Es que jugamos la primera mitad. Bueno, ganamos la primera mitad y la ganamos por 10 puntos. Y yo creo que fue la mejor primera mitad que esta edición de los cangrejeros de Santurce ha jugado en la joven temporada. Es apenas el quinto juego de los cangrejeros, pero se vio un equipo cohesivo, agresivo, entrando adentro, tirando de afuera, haciendo el trabajo, defendiendo, dominando, debajo de la pintura. En fin, el mejor equipo que se ha visto en lo que va de esta temporada. Hicimos 50 puntos en la primera mitad, 23 en el primer cuarto, 27 en el segundo. Pero en la segunda mitad, Bayamón hizo los ajustes. Bueno, por algo son campeones. La defensa de Bayamón hasta ahora parece ser la mejor defensa de la liga en lo que va de temporada. Y en toda la segunda mitad, en el tercer y cuarto quarter, apenas hicimos 28 puntos. 11 puntos nada más en el tercer quarter. Qué horrible. 17 en el cuarto quarter para terminar con 78 puntos. Ni siquiera llegamos a los 80 puntos versus Bayamón. Santurce no entró como favorito ese partido, sin duda. Hoy está tercero en el grupo B de la liga. Pero lo que me preocupa es que siento que el equipo está cortito cuando se compara con los demás quintetos. Y aunque sí nos falta que lleguen dos de nuestras estrellas, sobre todo la más importante, Jean Clavel, a los demás equipos también les falta que le lleguen un montón de estrellas. Así que, nada, ya veremos. Yo estaré el martes cuando recibimos a los subcampeones atléticos de San Germán en el Roberto Clemente. Y hablemos un ratito de una historia que se publicó hoy, que tiene que ver con la red social TikTok y un incidente que ocurrió en Guánica específicamente. Leo de Maribel Hernández Pérez de PrimeraHora.com. Reto de TikTok lleva a niño de 6 años a escapar de su hogar en Guánica. Discúlpenme. Las autoridades concluyeron que se trató de un reto de plataforma TikTok, lo que llevó a un niño de 6 años a huir de su hogar esta madrugada y a pedir ayuda a desconocidos buscando albergue para él y su mascota bajo alegaciones de que era víctima de maltrato en su hogar. La fiscal Natacha Muñoz no encontró los elementos de delito para radicarles cargo a los padres del menor. El peligroso reto, que va dirigido mayormente a adolescentes, consiste en que escapen de sus casas durante un periodo de 48 horas sin que los encuentren y gana quien logre la mayor cantidad de participantes se unan, por lo que el teniente Alberto Fuentes, director auxiliar del CIC de Ponce, alertó a los padres para que protejan a los menores de estas actividades para que no se repitan más casos como este en la isla. ¿Y cómo fue que ocurrió? Bueno, de acuerdo con la información preliminar, a las 5:30 de la mañana de ayer martes, el menor llegó a una casa en la urbanización Santa Clara en Guánica con su mochila con efectos personales y un perrito, porque estaba buscando una nueva familia, ya que alegó que era víctima de maltrato en su casa. La residente no le abrió la puerta y siguió caminando por el lugar. Un ciudadano lo vio e intentó detenerlo, pero el niño corrió hacia otra casa donde pidió ayuda y notificaron a la policía. El menor vive en un residencial aledaño con otros 4 hermanos mayores que él. Yansari, ya le bloqueaste TikTok a tu bebé en el celular, porque ya yo le voy a bloquear TikTok a mi niña que todavía no ha nacido. ¿Qué cosa esto de las redes sociales y los niños? Obviamente antes pues yo lo hablaba de la distancia. Ahora pues lo hablo con la preocupación de que en un par de añitos me tocará a mí estar muy pendiente de todas estas cosas. Y le hablo a Yansari porque sí, oficialmente la tenemos de vuelta. Ya está aquí con nosotros desde el pasado lunes. Está ahora aquí con nosotros, aquí la estoy viendo a los ojos. Así que le mando un abrazo. Yansari me resolvió un problema bien grande hace un ratito para el programa ese de mañana que ya hablamos. Así que sin duda la extrañábamos. Así que bienvenida de vuelta a Yansari. Pero a lo que voy. yo no voy a juzgar a estos padres que tienen 5 hijos, porque esto honestamente le puede pasar a cualquiera. Es muy difícil saber exactamente qué está pasando con lo que un hijo, un niño, una niña está haciendo en un celular. Es muy difícil prohibirle a un niño o niña que tenga acceso a un celular, sobre todo en un hogar de 5 menores. Así que un poco de humanidad, un poco de comprensión, un poco de distancia con este asunto. No vale la pena juzgar aquí a nadie. Además, qué bueno que el Estado decidió no radicar ningún tipo de cargo. Esto, pues, un lamentable suceso que estoy seguro que traumatizó a esta familia, que deben haber pasado unas horas bastante angustiosas cuando se dieron cuenta que su niño no estaba ahí. Pero, por otro lado, tenemos los padres y las madres que empaparnos de las nuevas tendencias, de las redes sociales, de cómo funcionan, de cómo poner controles, de cómo educar a los menores para que no caigan presas de este tipo de moda. Porque lo triste aquí es que no se trata de alguien que particularmente está buscando dañar a un niño, como puede ser un timador, un abusador, un depredador. No, estamos hablando de una moda que se populariza por una red social que, a la que tienen acceso cientos de millones o miles de millones de personas alrededor del mundo. Y un niño vulnerable de 6 años que obviamente todavía no tiene ningún tipo de criterio propio, no sabe distinguir entre el bien y el mal, pues es una presa fácil para este tipo de asunto. Y bueno, pues sí, esos son los retos de ser padre y madre en el siglo XXI, también de ser abuelo o abuela. Mucha precaución, mucha cautela, qué están viendo sus hijos, sus hijas y cómo están utilizando las nuevas tecnologías. Bueno, rapidito con Ucrania, no tengo nada que decir en cuanto al frente militar. Estamos todavía en época de fango, no hay mucho movimiento. Los combates continúan más o menos igual de donde estaban ayer. En el frente económico, no crean que esto no es parte, Arabia Saudí y otros países miembros de la OPEP o la OPEP Plus, que incluye a Rusia, anunciaron recortes en su producción de crudo para lograr aumentar el precio en el barril de petróleo, que en las últimas semanas se mueve por debajo de los $80. El viernes pasado, el precio de Brent, que es el petróleo de referencia para Europa, cerró en $79.89. El lunes ya estaba en $85. Se espera que la producción del petróleo baje en más de 1 millón de barriles diarios el mes que viene, lo que se suma al recorte de 2 millones de barriles al día que entró en vigor en noviembre pasado. El recorte se reparte entre Arabia Saudí y Rusia, que reducían la producción de 500.000 barriles diarios, Irak 211.000, Emiratos Árabes Unidos 144.000, Kuwait 128.000, Kazajistán 78.000, Argelia 48.000, Omán 40.000 y Gabón 8.000 barriles. La decisión se anunció en vísperas a la cumbre de la OPEP Plus, que incluye a Rusia, que comenzó el lunes pasado. Y todo esto es parte del frente de económico de la guerra, porque obviamente es con los recibos, con los ingresos que genera Rusia de la venta de sus hidrocarburos, petróleo siendo el principal, con lo que está financiando su máquina de guerra. En el frente diplomático, lo único notable de hoy es que el presidente francés Emmanuel Macron llegó a China a una visita oficial y adelantó que uno de sus objetivos es solicitarle a Xi Jinping, premier de la República Popular China, que es busque la paz en Ucrania y que, bueno, que no siga siendo tan panita de Vladimir Putin y Rusia. Éxito ahí, Macron. No sé si te va a ir muy bien. Y bueno, ayer en Estados Unidos se celebró una elección que es la elección más importante de este año no eleccionario, la elección del 2023. Es de estas cosas raras, particulares de la democracia norteamericana, que este factor ellos no lo comparten. Yo no creo que en ningún otro lugar, ninguna otra democracia del mundo, que es el tema de los jueces que son electos por voto popular. Ayer se eligió una jueza para llenar una vacante en el Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin. ¿Y qué rayos hace Luis Herrero de San Juan, Puerto Rico, hablándole de una audiencia de Puerto Rico sobre una carrera del Tribunal Supremo de Wisconsin? Bueno, primero, como les dije, que es Semana Santa y no tengo tantas noticias. Pero segundo, Wisconsin es uno de los estados más importantes a la hora de elegir un presidente, es lo que se le llama un swing state. Es un estado púrpura que a veces vota republicano rojo, a veces vota demócrata azul. Joe Biden ganó en Wisconsin y de hecho para los republicanos es casi imposible llegar a los 270 votos electorales si no ganan Wisconsin. Así que es muy, muy importante para ellos poder ganar ese estado. Wisconsin durante todo el siglo XXI, bueno, todo, pero la gran mayoría, ha sido dominado por los republicanos, por una vertiente agresiva, militante del Partido Republicano, que no ha sido para nada tímida a la hora de enmendar las leyes electorales, la constitución estatal y la forma en que se eligen y se distribuyen los distritos congresionales en Wisconsin, con el apoyo de un tribunal supremo altamente conservador. Pero ayer, con la victoria de la juez Janet Protasiewicz. Protasiewicz, creo que es de ascendencia polaca, que le dio una pela al conservador, también abogado Dan Kelly, 55-45%. La mayoría del tribunal cambió, ahora es una mayoría liberal, la primera vez en 16 años que hay una mayoría liberal en ese estado, en esa Corte Suprema. ¿Y por qué esto es importante para el 2024? Bueno, como les dije, porque cualquier controversia electoral pudiera terminar ante este Tribunal Supremo Estatal y pudiera tener repercusiones a nivel de todos los Estados Unidos y obviamente a nivel de todos de Puerto Rico y del mundo, porque, bueno, le guste o no le guste, quien ocupa la presidencia de los Estados Unidos es una persona con injerencia sobre los temas globales. Adicional, también con el tema del aborto, luego de la decisión de Dobbs del año pasado en Wisconsin, la única ley sobre el tema del aborto es una ley del 1849 que prohíbe el aborto en todos sus sentidos. Imagínense, una ley de mitad del siglo XIX. Y que para todos los efectos hoy, desde que el Tribunal Supremo echó para atrás Roe vs. Wade, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues en Wisconsin no hay ningún derecho a que una mujer decida qué hacer con su cuerpo. Y hay un caso que va subiendo por los tribunales estatales y que terminará ante la Corte Suprema de Wisconsin. Y con esta nueva mayoría liberal, pues se presume, se espera que se proteja el derecho a las mujeres a decidir cómo hacer, qué hacer con su cuerpo. Lo interesante también es que es una elección que demuestra, una vez más, al igual que las elecciones de medio término del 2022, que estos temas particulares de democracia, del Estado de Derecho, el tema de las mujeres y el aborto, son temas que movilizan a la base demócrata actual, que movilizan a los electores liberales. Desde Donald Trump para acá, 2016, la diferencia entre los electores demócratas y los electores republicanos cada vez más es una diferencia de preparación académica. Los electores demócratas tienden a ser más educados, tener bachillerato, no importa de dónde vengan, su raza, su edad, su ingreso. Lo más que los diferencia es que son personas con estudios versus personas sin grados universitarios que tienden a votar republicano. Y eso no era así siempre. De hecho, históricamente los demócratas ganaban en los grupos afiliados a las uniones, que eran personas, pues lo que le dice el blue collar worker, que no necesariamente tenía bachillerato. Donald Trump rehizo eso. Pero lo interesante es que con esta nueva coalición demócrata, este tipo de elección, que es una elección extraña, en un año que no hay otras elecciones en abril, en el 2023, que es una elección donde típicamente el elector de alta información, el high information voter, como se dice en inglés, es quien sale a votar porque es que está más pendiente, escucha más noticias, está más pendiente a los issues particulares. Y usualmente eran los republicanos los que dominaban estas elecciones especiales, pues ahora se está viendo un vuelco al revés y son los demócratas los que dominan esta elección. Así que, sin duda, ayer fue un gran día para los demócratas, no solo por los temas de Donald Trump, sino en las elecciones, porque tuvieron una gran victoria. Eso ayer, como les dije, fue la elección más importante de las que se darán en el 2023. Y quedándonos con temas de Estados Unidos, como saben, ayer les trajimos toda la información de lo que ocurrió en el arresto de Donald Trump en el tribunal de Manhattan. Bueno, pues luego de salir corriendo de Manhattan y montarse un avión, el expresidente Donald Trump regresó a su hogar en Florida, en Mar-a-Lago, y allí dio un discurso ante una multitud que llenó uno de los ballrooms de su residencia allí en Mar-a-Lago. Y bueno, pues fue un discurso de los típicos de Donald Trump, sin mucha estructura. Duró 30 minutos, un discurso que podemos resumir en: yo, la víctima, Donald Trump. todo el discurso se dedicó a, pues, victimizarse, presentarse como un mártir ante la persecución de la oposición, etcétera. Dijo que el único crimen que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. Obviamente esa retórica incendiaria de que sus partidarios piensen que las cosas que él, le pasan a él, le pasan a todos los demás, y no, bueno, te pasan a ti, Donald, por criminal. No es que a tus seguidores no le pasa, digo, algunos son criminales también, pero no todos. Y básicamente, pues, nos tocó los grandes éxitos de la persecución, entre comillas, de los impeachment, de Rusia, de Ucrania, de los emails de Hillary, toda esa larga lista de grandes éxitos de Donald Trump. Y al final no se pudo resistir y le cayó encima al juez que está viendo el caso en Nueva York, le cayó encima al fiscal que está viendo el caso en Nueva York. El fiscal es un hombre negro y le dijo animal, lo cual tiene una connotación racial muy fuerte en los Estados Unidos, sobre todo cuando un hombre blanco le dice animal a un hombre negro, pero entre otras cosas. Esa es la retórica típica de Donald Trump. Lo que más quiero resaltar es que se sintió... ¿cómo se dice en español? En inglés diría stale, se sintió insípido, se sintió sin energía, se sintió sin pasión y se sintió como más de lo mismo. Y eso pues me dice varias cosas. Horas antes él vio que no llegó casi nadie a protestar allí en Nueva York, eso lo debe haber afectado psicológicamente. Y luego pues se paró allí con dos banderas americanas detrás en un discurso típico. Y fue low energy done. Y una vez más creo que aunque el análisis preponderante en Puerto Rico es que esto es bueno para Donald Trump y que está tomando momentum, yo difiero de mis colegas y creo que realmente ya la gente está bastante harta del señor Naranja, bastante harta de lo que representa Donald Trump y todo lo que él trae consigo mismo, su escándalo, su corrupción, su pillaje, su forma de ser, su narcisismo. Y que quizás, y esto me podría comer mis palabras, quizás estamos viendo, y ojalá así sea, los últimos días, semanas y meses del experimento fallido que fue Donald J. Trump. Y de hecho, como si le hicieran falta peores noticias, el vicepresidente Mike Pence ha sido ordenado a testificar ante el gran jurado que investiga todo lo relacionado a la insurrección del 6 de enero y los posibles delitos que haya cometido el presidente Donald Trump antes, durante y después de los actos violentos de ese día en el Capitolio. Mike Pence, vicepresidente, recibió muchísima presión de parte del presidente para que en su rol ministerial como presidente del Senado, recuerden que el vicepresidente de Estados Unidos preside el Senado, no certificara los resultados del colegio electoral, impidiendo así la transición de poder y que Joe Biden se convirtiera en presidente. Han habido montones de historias, libros, incluso Mike Pence escribió un libro contando lo que pasó esos días, las diversas conversaciones que el presidente tuvo con el vicepresidente, pero claro, nada de eso entra en récord como evidencia hasta que un testigo vaya a un gran jurado y lo ponga por escrito, o por lo menos lo verbalice. Mike Pence fue citado por el fiscal especial Jack Smith, que investiga este asunto desde noviembre para acá, y Mike Pence intentó no pasar por la silla de los testigos, alegando, esto fue un argumento novel, que como él era presidente del Senado, él tiene un rol legislativo en sus funciones como presidente del Senado, y por ese rol él tiene la famosa inmunidad legislativa. La inmunidad legislativa es un tema de allá de scholars, de estudiosos del derecho constitucional y de la separación de poderes, que no los voy a aburrir aquí. Pero esencialmente lo que te dice es que un legislador no puede ser acusado criminalmente ni compelido a dar testimonio por nada que él haga en su función como legislador. Y nunca se ha estudiado si el vicepresidente de los Estados Unidos, esta figura particular de la Constitución, como presidente del Senado, tiene esa misma inmunidad que sí está requete probado que un congresista o un senador tiene. Y los argumentos que se presentaron ante el Tribunal Federal del Washington D.C. y que luego fueron revisados por el Tribunal de Circuito de Washington D.C., el Tribunal de Apelaciones, determinaron, el Tribunal de Circuito dijo, Mike Pence, tienes razón, a ti te cobija el privilegio, la inmunidad legislativa. Sin embargo, en este caso no se trata de inmunidad legislativa, porque aquí lo que se está investigando es potenciales delitos que cometió Donald Trump. Así que los delitos que haya cometido Donald Trump los cometió como presidente, no tienen nada que ver con tu inmunidad legislativa. Así que, muchachos, ven y siéntate a testificar. Eso ya se sabía. Lo que es nuevo hoy es que oficialmente Mike Pence desistió de apelar la decisión al Tribunal Supremo. Así que en los próximos días o semanas Mike Pence pasará por la silla de los testigos ante el gran jurado del fiscal Jack Smith en la investigación contra Donald Trump relacionada a la insurrección del 6 de enero. Y creo que luego de que Mike Pence se siente allí, también se va a sentar Mark Meadows, el chief of staff de Donald Trump, entre otros altos oficiales de la Casa Blanca que han perdido también todos sus intentos de no testificar. Me imagino que luego que eso pase, no pasará mucho tiempo más en que el fiscal Jack Smith oficialmente someta para acusaciones, porque, oigan, después de que usted entrevista a Mike Pence, ¿a quién rayos más le queda por entrevistar? Bueno, a Donald Trump, pero obviamente si Donald Trump es el acusado o el sospechoso, o como se dice, la tarjeta de la investigación, pues tú no lo vas a citar al gran jurado y él probablemente se va a sentar ahí. Si lo fueran a citar, se sentaría a ampararse a la quinta enmienda y a no contestar ningún tipo de preguntas, porque bueno, como sospechoso de un delito, aún siendo presidente o expresidente, le cobija ese derecho a no autoincriminarse. Momentos álgidos, momentos complejos, momentos históricos que se viven en los Estados Unidos, sobre todo este asunto. Y bueno, me queda un minutito antes de la pausa. Solamente quiero resaltar que el fiscal federal Muldrow en Puerto Rico y las autoridades federales siguen activas hoy. Se dio a conocer una acusación sobre corrupción, pero esta vez corrupción en el sector privado, específicamente fraude con los préstamos de PPP y otras ayudas de la pandemia. Leo de primerahora.com. 6 personas fueron acusadas por un gran jurado federal tras presuntamente participar en un esquema fraudulento multimillonario para obtener fondos bajo el Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act, que es el CARES Act. Según especificó el fiscal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, los imputados hicieron, escuchen esto, 272 solicitudes de préstamos a partir de abril del 2020, que sumó en más de $9,020,590.33 en desembolsos de préstamos del Paycheck Protection Program y el Economic Injury Disaster Loan, cuyas funciones eran para alivios de los efectos del COVID-19. Este caso demuestra el descaro con que los acusados tomaron ventaja de programas federales que tenían como fin ayudar a las empresas afectadas severamente por la pandemia del COVID-19. Los 6 acusados fueron identificados como Manfred Pensky Lemus, Rodolfo Paxi Russell, Augusto Lemus Berríos, Jonathan Ben David Prieto Ruiz de Val, Ligia María Lemus de Pensk y Carlos Manfredo Pensk Chamorro. De los 6 acusados, 5 eran familia, así que esto fue un esquema que se hizo en la casa. Y a mí no es que me sorprenda que hayan personas que hayan truqueado con el PPP. Lo que sí me sorprende es que hayan hecho 272 solicitudes, porque yo solicité estos préstamos. Yo soy dueño de una empresa. Nosotros tenemos una nómina, tenemos entre los socios y los empleados y los contratistas, somos 10 personas. Este préstamo nos ayudó muchísimo. Lo solicitamos 2 veces, nos dieron el préstamo 2 veces. Se pagó, o sea, se cumplieron con los requisitos y nos condonaron la deuda. Pero el proceso fue complejo. O sea, no fue algo de un día para otro. Hubo que el administrador de la empresa, con nuestro contable, trabajar bastante, someter las nóminas, subir todos los documentos. El banco, lo hicimos con nuestro banco, que es el Banco Popular, en una plataforma completamente digital. Y para mi empresa, que es chiquita, no es compleja y los números están al día, nos tomó bastante. No me quiero imaginar lo que tuvieron que hacer este grupo alegadamente criminal para someter 272 solicitudes fraudulentas de préstamos. Y bueno, al final del día los agarraron. Y lo importante es que, según el fiscal, el esquema no se limitó a los 6 acusados, sino que las agencias investigadoras tienen en la mira a cerca de 150 personas que aparentemente participaron y se beneficiaron de los fondos obtenidos ilegalmente. La acusación incluye a personas que de manera fraudulenta recibieron estos préstamos, y esa gente cuyas iniciales están reflejadas ahí son objeto de investigación. Sí, puede haber más personas también involucradas con el reclutamiento a terceros al esquema. Hay distintos niveles de personas involucradas, reclutadores, así como los individuos que recibieron los préstamos, detalló el fiscal Muldrow a primera hora. Así que cuídese mucho porque esto está complicado. Vamos a una pausa y regresamos con el panel Sangre Nueva.
Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte.
¡Hey! Como todos los miércoles, conversamos con dos legisladores que recién comienzan sus carreras políticas. Con nosotros, la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es la que hay, Mariana.
Saludos, Luis, a ti, Orlando, y a todas las personas que nos escuchan.
Y representando a los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Coamo y Villalba por el Partido Popular Democrático, Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
Es la que hay, Luis. Saludos a Mariana y a todas las personas que nos sintonizan como todos los miércoles.
Bueno, conversemos sobre un tema que se dio a conocer la semana pasada vía sus colegas legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez y María de Lourdes Santiago. Esto es un tema que afecta a toda la isla, pues los legisladores denunciaron un potencial esquema mediante el cual la empresa Universal Properties ha copado contratos en casi dos docenas de municipios para manejar los trámites en cuanto a los estorbos públicos. Según la denuncia, la empresa le ofrece al municipio manejar todo el proceso, desde la declaración de estorbo público, la publicación de los edictos, la expropiación y la eventual venta. Y según el contrato, ellos solamente facturan al finalizar el proceso. Esto se parece un poquito a la manera en que se manejan los contratos de ejecuciones de hipoteca en la banca privada. Según la denuncia y en un reportaje anoche del programa Rayos X por Telemundo, estas gestiones han redundado en denuncias de fraude de ciudadanos que hicieron pagos y que no recibieron su propiedad, y que personas allegadas a la propia empresa al final son las que se quedan con las propiedades. Mariana, te pregunto particular de la denuncia y en general, ¿qué conocemos o qué has escuchado de este tema de los estorbos públicos en Puerto Rico?
Pues mira, varias cosas. Primero, que ha sido bien difícil que los municipios hagan pública esta información. Y te lo digo porque yo tuve que demandar al municipio de San Juan sobre propiedades municipales en desuso y estorbos públicos. Y tengo esa información, pero te voy a hacer un cuento de un poco más atrás. Y okay, es que esa compañía, yo la recuerdo, la primera vez que yo escuché esa compañía, estaba operando en los municipios de Humacao, de Las Piedras y otro municipio del sureste, que ahora no recuerdo. O sea, estaba en ese lugar. Así que esto es como los préstamos y las emisiones de deuda que hacen los países, que esa gente presta y espera 20 años a que el país sea insolvente y ahí se viene a cobrarle, ¿verdad? La misma estrategia. Y por supuesto, los municipios, en vez de atender ese asunto que es claramente municipal, el municipio tiene la facultad de atender los estorbos públicos, privatiza esa gestión a través de la contratación de esa compañía Universal. Sobre la privatización, en tantas ocasiones es la puerta que abre para que entre la corrupción. Así que no me es extraño que los compañeros del Partido Independentista estén planteando esto, porque eso lo vemos en tantos y tantas instancias en el gobierno cada vez que se privatiza una gestión gubernamental, como es el manejo de los estorbos públicos. El otro asunto es que podemos ver la estrategia de los grandes intereses de lograr unos contratos, asegurarse que eventualmente en 10 o 20 años puedan cobrar, y juegan al juego de la espera. Eso es lo que estamos viendo. Y ahora mismo que vemos ese auge en todo lo que es las bienes raíces, la venta de propiedades, etcétera, ahora cuando los precios han subido más, pues es el gran negocio. Y eso es lo que está haciendo esa compañía, a costa de que el municipio pudiese haberse beneficiado del manejo y la venta de esas propiedades, ahora recibe alguna migaja, porque estas compañías se llevan gran parte de la ganancia.
Orlando, ¿y qué me puedes decir de este problema en tu distrito, específicamente en los cuatro pueblos que tú representas? ¿Es algo que la gente te comenta? ¿Es algo que es notable? ¿Cómo ves el asunto?
Bueno, yo los pueblos que yo represento, como se ha visto tan reducido el presupuesto de cada municipio a raíz de la aprobación del plan fiscal, hay municipios que ahora tienen el 50% del presupuesto que tenían cuando comenzó la quiebra en el 2017. Hay municipios que han comenzado a diversificarse y a raíz de la aprobación de esta ley que le permite a los municipios declarar estorbos públicos entrar en un procedimiento para poder expropiar estas propiedades, algunos de ellos pues han entrado en un tipo de alianza público-privada con este tipo de empresas para poder atender el problema de estorbos públicos. Yo creo que hay dos cosas importantes que hay que destacar con relación a este problema que están denunciando los compañeros. Uh-huh. Uno es que si en efecto los municipios no tienen recursos propios, no tienen fondos suficientes para poder operar, para poder dar los servicios, y tienen una responsabilidad en ley para cuando hayan estorbos públicos en sus municipios, hacer el procedimiento legal que conlleva la erogación de fondos y el gasto de fondos, pues en ocasiones llegan a unos acuerdos con este tipo de empresas para que sean ellos los que lleven el proceso y eventualmente cuando se culmine cobren, ¿no?, por el gasto que incurrieron para el proceso. Número dos, ahí yo creo que se está viendo nuevamente el problema de la corrupción. El problema es que hay personas que solamente asocian la corrupción con funcionarios públicos electos, con empleados o funcionarios gubernamentales. Uh-huh. Pero la corrupción está en todas partes, y ahí lo estamos viendo en empresas que, por ejemplo, como denuncian los compañeros, son las personas que vienen encargadas a hacer las veces de los funcionarios públicos en cuanto a este sistema de expropiación para que estos estorbos públicos puedan ser llevados mediante un procedimiento de pública subasta a manos de personas que, pagando justo precio, puedan poner la propiedad al día, ¿verdad?, y puedan llevarla, bien sea residencial, comercial, a ponerla en condiciones óptimas y que no constituya un problema de salud pública. Pero en lugar de hacer lo que tienen que hacer, hay unas denuncias muy serias que las personas que estaban a cargo de esta, ¿verdad?, este procedimiento, después que cobraban a ciertas personas y después que hacían este procedimiento, terminaban personas muy allegadas a la empresa siendo los que terminaban con las propiedades. Ahí vemos cómo la corrupción no es una cuestión exclusiva de los funcionarios públicos y gubernamentales, sino que es una cuestión holística de toda la sociedad. Si la sociedad tiene problemas de corrupción, tiene problemas de mendacidad y tiene problemas, ¿verdad?, de valores, pues vemos que cuando se delega a personas privadas que hagan el trabajo que se supone que hagan los funcionarios públicos, pues en efecto, ocasiones ocurren esto. Yo pienso que han hecho bien los municipios que han automáticamente resuelto esos contratos y pues que mire, se investigue, y si en efecto hubo una persona que se aprovechó de esa oportunidad, ese contrato con estos municipios que le permitía ya los procesos, pues que le caiga todo el peso de la ley como si se tratase de un político. Pero ahí vemos las consecuencias también del nefasto plan fiscal que ha pues básicamente dejado sin recursos a los municipios para hacer lo que vienen obligados a hacer en ley, incluyendo en este caso hacer el procedimiento para declarar estorbos públicos una propiedad que constituye un problema de salud ambiental.
Y te pregunto, Mariana, según el censo del 2020 hay sobre 300.000 propiedades abandonadas en Puerto Rico. Obviamente esto es un problema generalizado que es de los problemas que han impulsado a la falta de vivienda, a otros asuntos, porque no es solo la gente que está llegando a comprar vivienda, es que también hay un inventario allá afuera de viviendas arruinadas que no están disponibles para moverse. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura con este asunto?
Pues mira, en círculos, ¿verdad?, de abogados siempre se ha discutido la necesidad de atender el problema de herederos. Muchas veces, ¿verdad?, el problema de las sucesiones. Nosotros tenemos que encontrar un mecanismo mediante el cual se pueda trabajar posiblemente a través del municipio, que es quien tendría, a mi entender, la facultad, los procesos de ventas judiciales para entonces que se consigne el dinero producto de la venta, por ejemplo, en el tribunal, y que luego esas sucesiones, que a veces son dos y tres sucesiones, porque se murieron los abuelos, se murieron los papás, quedaron los hijos y ahora están los nietos, cuando los herederos quieren resolver esa situación, pues que presenten las correspondientes declaratorias de herederos, planilla de caudales relicto, etcétera, y el dinero está consignado ahí, que no hay ninguna, ¿verdad? No hay ninguna ningún problema en términos de que el valor de la propiedad eventualmente va a llegar a los herederos. Y el municipio resuelve un problema de una propiedad que está abandonada y se le puede dar uso para vivienda. Así que yo pensaría que algo así lo podemos discutir, y podríamos hacer una resolución investigativa sobre los estorbos públicos y entonces invitar a las personas que trabajan con casos de sucesiones, etcétera, el colegio de abogados, el colegio de notarios, para recibir un insumo para ver cómo podemos resolver esta situación, que es cada vez más, está en toda la isla, y vemos montones de casas abandonadas, y uno le pregunta al vecino, ¿qué pasó con esa casa? Es que se murieron y los herederos no se han puesto de acuerdo. Eso no lo oye todo el tiempo, así que yo pensaría que algo así.
Sin duda hay algo, que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Esto no se va a solucionar solo, y aparenta todo que el mercado tampoco está trayendo las soluciones a sí misma, porque por lo menos de esta denuncia parecería que hay mucho truco en el asunto. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Regresamos y seguimos conversando con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Orlando, empiezo contigo porque terminamos con Mariana. Tú estás investigando a una exgobernadora, has tenido varios encontronazos trayéndola a que venga a testificar, etcétera. Y bueno, no tiene que ver con Wanda Vázquez, pero ayer se acusó a un expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué te pareció lo que sabemos hasta ahora de ese caso criminal?
Me parece sumamente peligroso, no necesariamente para lo que eso implique jurídicamente para el expresidente, sino como esta persona, ¿verdad?, se ha encargado de llevar mensajes de odio, mensajes que o algún tipo de propaganda para crear división, alentar a la gente a que sea racista, nuevamente mensajes peligrosos. Pues preocupa que este tipo de denuncias, que verdad que son históricas, porque hasta donde yo sé, la última vez que pasó esto fue como en los años 1800, cuando se le dio una infracción de tránsito a un expresidente, pero las personas suelen por lo menos proyectarse como si fueran personas que cumplen con la ley. Pero esta persona, desde mucho antes de ser presidente, siempre se ha proyectado como una persona que le importa poco lo que diga la ley, una persona que como él, que tiene dinero, que tiene poder, puede hacer lo que le venga en gana. Y aquí pues vemos cómo ha hecho cosas sumamente peligrosas. El asunto que es bien interesante y hasta un poco irónico es que él milita en un partido donde hay ultraconservadores. Personas, correcto, que llevan la institución de la familia en una especie de institución religiosa, donde básicamente se establece que una persona que tiene familia, pues obviamente no puede incurrir en ese tipo de conductas como las que incurrió esa persona, que mientras estaba básicamente de luna de miel o estaba casado, pues pagaba por sexo. Y me parece bien irónico que personas del Partido Republicano, en vez de estar detestando eso, que es lo que harían si fuesen de otro partido, están tratando de hasta levantar su imagen, estableciendo que esto es algún tipo de cacería de brujas, que eso es alguna clase de acusación política. Y preocupa que el país pueda quedar en una división nuevamente, que pueda haber disturbios, que pueda haber daño a la propiedad, que yo creo que eso es lo que él llama, como lo hizo en enero 6. O cuando luego de enterarse que había perdido las elecciones trató de a través de unas comunicaciones que fueron grabadas con el propio secretario de Estado de Georgia, tratarse de robarse las elecciones de una forma escandalosa. Pues mira, yo creo que va a haber mucho de qué hablar, y lo más, verdad, que nos toca a nosotros es que no he escuchado a ningún tipo de político puertorriqueño del Partido Republicano, ¿verdad? Como Jennifer González, Johnny Méndez, José Aponte, el propio Tomás Rivera Chat. Yo recuerdo cuando la propia Wanda Vázquez decía que era republicana. Cuando venimos a ver, básicamente la mitad de los políticos del PNP pues vienen a Puerto Rico y dicen que son republicanos y llaman pues de alguna manera la atención diciendo que participan de algunas actividades, pero cuando pasan esto los vemos como el avestruz escondiendo la cabeza debajo de la tierra. Tendrían que también expresarse si apoyan este tipo de expresiones del presidente haciendo llamados hacia la violencia, o pues de una manera se apartan, y aquellos que verdaderamente creen en la institución de la familia y verdaderamente creen que una persona que aspira a un cargo público tiene que conducirse cumpliendo con el rigor de la ley, pues de la misma manera lo hagan saber. Pero acá en Puerto Rico, parece que estos personajes del Partido Republicano tienen dos varas.
Sí, porque somos muy muy proamericanos para algunas cosas, pero para otras es bien fácil olvidar y decir, no, eso es un tema que ya no nos afecta a nosotros. Mariana, cambio el tema, porque es que tomaste un turno en el Capitolio recientemente denunciando un proceso de survey o de inspección aérea que está realizando sobre todo el territorio de Puerto Rico la Agencia Federal para Estudios Geológicos. ¿De qué se trata?
Sí, pues mira, como tú lo acabas de decir, el USGS, que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, está llevando a cabo un estudio con la compañía TerraQuest, que se llama Earth MRI, ¿verdad? Okay. Todos sabemos lo que es un MRI, ¿verdad? Que ve todo lo que está dentro del cuerpo. Pues este es un estudio que se está llevando a cabo, en el cual unos aviones que la gente los ha visto ya y se ha preocupado, particularmente desde el centro de la isla hacia el oeste, han estado sobrevolando el territorio y viendo todo lo que tiene adentro la tierra. Hay dos versiones. Hay una versión que dice que ese mapeo se está haciendo y ese survey se está haciendo para evaluar las fallas geológicas y la situación de los terrenos. Más, sin embargo, ¿por qué lo están haciendo de la mitad de Puerto Rico hacia el oeste? Si tenemos, ¿verdad? Tendríamos que evaluar toda la situación geomorfológica en la isla. Y lo que yo entiendo que es la verdadera razón, y esto sí es preocupante, es que se está haciendo un mapeo de minerales y tierras extrañas que ahora, por la situación internacional, están escaseando para los Estados Unidos. Entre los minerales, ¿verdad? Sabemos que está el cobre, uranio, están buscando tierras raras, que son las que se utilizan para los equipos electrónicos, etcétera. Y lo puede buscar, vaya a la página del USGS, pero busque la versión en inglés. Y ahí es que va a encontrar el asunto de ese mapeo para minerales. Y nosotros no podemos olvidar, y la gente más jovencita debería interesarse en esa historia, que aquí hubo un proceso en el cual se pretendió la explotación minera en los 50 y los 60, y ese proceso aún está, vamos a decir, que latente. Y este estudio podría ser el precursor a que se vuelva a traer una iniciativa vinculada a la explotación minera, y ahí pues el compañero Orlando también tiene que preocuparse porque está más para el pueblo de
en su distrito es que van a tumbar la montaña.
Exacto. Y eso, ¿verdad? Pues es sumamente preocupante, y no sabemos aún, pero sospechamos que esa construcción de la extensión de la PR-10, que se va a gastar 540 millones en 7.5 kilómetros, no es para beneficiar a las personas que viven en Adjuntas o en Utuado y quieren llegar a Ponce, porque es mucho dinero para pocos kilómetros. Tenemos que tener más suspicacia.
Suspicacia, aguzarse y estar pendiente de lo que está pasando en el país. Al final del día, para eso ustedes son legisladores y ese es el trabajo. Y bueno, ya para despedirnos, Mañana tenemos un programa especial de Semana Santa. El viernes no tenemos programa. Así que un minutito para que den un mensaje a nuestra audiencia de estos días. Orlando, empiezo contigo.
Bueno, yo primero, ¿verdad?, le quiero dar gracias a Dios por las oportunidades que he tenido durante los pasados años, incluyendo este. Asimismo, tener la oportunidad de participar cada semana en este panel, bien contento, agradecido de ti, Luis, y de la oportunidad que nos da Radio Isla, de que la compañera también podamos ir llevando un mensaje donde se toquen los temas más importantes que están transcurriendo en esta semana y lo que se proyecta en la próxima semana. Las personas que nos escuchan, con el mayor de los respetos, pues los invito a que utilicen estos días para buscar la unión familiar, para hacer alguna clase de reflexión. Aquellos que, como yo, sean creyentes, vayan a la iglesia de su preferencia, a buscar reflexionar, pensar, establecer un plan de trabajo, a ver cómo podemos mejorar las cosas que no hemos hecho muy bien y establecer prioridades junto con nuestros familiares para poder, primero, disfrutar de días de descanso para algunos y, segundo, para uno poder ver cómo volvemos a cargar, tener energía y fuerzas para ser mejores seres humanos.
Mariana Nogales.
Pues mire, yo coincido con Orlando en términos de que las personas necesitan descansar. Es un derecho, no es ocio, el cuerpo necesita recargarse, así que es importante que nosotros podamos descansar, podamos compartir con los familiares y las amistades. Y, verdad, un consejito que hemos estado escuchando de todas las instancias gubernamentales y de prensa es que hay que tener mucho cuidado con la playa y tomar las precauciones para que no hayan ahogamientos y para que todo se puede llevar en paz. Uno, ¿verdad?, si acaso mete los pies en la orilla, pero hay que tener mucho cuidado con las playas que están muy picadas y es importante que nos cuidemos.
Descanso, asiento, recreación y mucho cuidado en esta Semana Santa. Orlando y Mariana, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, que tengan un excelente fin de semana o culminación de Semana Santa.
Que así sea. Yo me despido hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Mañana regresamos con un programa especial precisamente de Semana Santa. Pero usted quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.